Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
Faltan, amigos, 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, y permítanme que le dedique esta última parte del programa a algo que nos afecta a todos, más de lo que creemos y de lo que yo creo que somos muy poco conscientes. Ustedes probablemente saben, si están atentos a la actualidad, que hay algunos organismos oficiales, como por ejemplo el SEPE, o como por ejemplo el Hospital de Torrejón de Aroz, por citar dos casos muy recientes, que están siendo víctimas de ataques informáticos. Si estos organismos son incapaces de prevenirlos o de defenderse eficazmente de esos ataques, ¿qué no estará pasando con nosotros, con los particulares? Sabemos que el teletrabajo está suponiendo, de hecho, una vía de entrada en nuestra información bancaria. Y sabemos que hay una palabra que hasta hace poco no formaba parte de nuestro horizonte vital cotidiano, que se llama phishing, y que consiste precisamente en la vulnerabilidad de esos ataques informáticos que pueden poner en riesgo nuestra privacidad y también nuestro dinero. ¿Estamos prevenidos contra esto? ¿Podemos hacer algo para prevenirnos mejor? La policía está activa en torno a este problema. De eso es de lo que me quiero ocupar durante los próximos minutos. Y para empezar, centremos bien la cuestión. Leticia Vaquero.
Hablamos de estafas y ataques que en un primer momento son indetectables, pero que a los minutos o las horas te pueden provocar un gran perjuicio, ya sea económico, al comprobar tu cuenta bancaria, o porque utilizan datos en tu contra para desprestigiarte o pedir un rescate. La mayor utilización de los dispositivos electrónicos en nuestras casas por el trabajo a distancia ha provocado que desde el comienzo de la pandemia los agentes ya empezaron a comprobar que respecto a 2019 se habían incrementado las notificaciones de españoles estafados en casi un 500%. Modalidades hay muchas, y una de ellas es la del ataque a grandes organismos, como vimos la semana pasada en el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, que pasará a la historia como el más agresivo sufrido por la administración española, y por la que la ministra todavía no ha dado explicaciones convincentes de qué ha ocurrido. Sin embargo, ya en 2019, diversas auditorías alertaban de las numerosas deficiencias de seguridad en las aplicaciones que utilizaba el Servicio Público de Empleo, y el propio CESIF lleva un año denunciando que las mismas se han quedado obsoletas, porque fíjense, tienen más de 30 años. Esto nos ha contado Manuel Galdeano, el responsable nacional del sindicato en el SEPE.
De haber actuado el SEPE como le solicitábamos hace un año y de haber contado ya en estos días con unas aplicaciones y sistemas informáticos acordes a un servicio público del siglo XXI, muy probablemente este ciberataque no se hubiese producido, o cuanto menos sus consecuencias a buen seguro que hubiesen sido de un menor impacto, desde luego.
El principal sospechoso del secuestro informático que inhabilita los dispositivos es el virus Ryuk, y desde el jueves pasado los informáticos del SEPE, así como de la Secretaría General de la Administración Digital y el Centro Criptológico Nacional, este último es el encargado de las grandes administraciones, trabajan sin descanso para restablecer el servicio al completo. Pero no es el único organismo atacado. Diversos hospitales también han sufrido lo suyo, no solo en España, también a nivel internacional. Los servicios de inteligencia de medio mundo se dedican diariamente a operaciones de secuestro virtual o ransomware contra el sector de la salud, porque explican, en plena carrera por las vacunas es donde está el dinero, pero también los intereses. Según el Cyber Peace Institute de Ginebra, la Agencia Europea del Medicamento con sede en Ámsterdam fue víctima el pasado diciembre de una operación de desinformación. El laboratorio de Moderna también sufrió ciberataques a cargo supuestamente de grupos vinculados al gobierno chino, e incluso en España el grupo Adeslas, que también ha estado varios días paralizado. En el llamado phishing, los estafadores utilizan métodos creíbles para engañarnos y así poder compartir con ellos contraseñas o números de tarjetas. Te envían un correo electrónico con un aspecto casi 100% fiable, por ejemplo, con el logo de la agencia tributaria, pidiendo que accedas con tu contraseña para obtener un reembolso de impuestos, o te llama por teléfono una persona muy profesional y seria que se gana tu confianza. Para la doctora en psicología de la Universidad de Granada, María Vélez, los ciberdelincuentes se basan cada día más en conocimientos de psicología social para conseguir sus objetivos, sobre todo en cuatro emociones: la avaricia, la curiosidad, la pena y el miedo, como nos explicaba.
Estas emociones tienen en común que provocan reacciones instintivas, espontáneas, sobre las que ejerce poca influencia la razón u otros procesos más conscientes. Por ejemplo, querer o poder poseer más de lo que se tiene, querer información exclusiva o desconocida, La pena, por otra parte, saca nuestro lado más social y altruista, y el miedo nos hace reaccionar, nos lleva rápidamente a salvarnos de un daño o una amenaza.
Para esta estudiosa de la neurociencia social y de la psicología de la comunicación, el método que utilizan es infalible, porque la prisa de la víctima por recibir un premio, una ganga, un descuento fiscal o evitar una sanción hace que se precipite al tomar una decisión. Así que ya sea a través del phishing, con suplantación de identidad, del ransomware, donde te piden rescates, o con ventas de productos en internet a través de webs falsificadas, lo cierto es que cada día es más fácil ser estafado y además sin salir de casa.
Bueno, no sé si somos conscientes de algunas de las cosas tremendas que ha contado Leticia Vaquero. Se ha multiplicado por 500 el número de estos ataques. ¿Estamos protegidos? Déjenme que se lo pregunte a Juan María Cabo, que es inspector y jefe del Grupo de Ciberataques de la Policía Nacional. Don Juan María, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos
gracias por la invitación.
No, gracias a usted por atendernos, porque es el que mejor puede dar respuestas a preguntas tan complicadas. Lo primero que quiero preguntarle es precisamente eso. ¿Cómo es posible? ¿Por qué se multiplican de una manera tan exponencial este número de ataques?
Bueno, durante la época de pandemia, en concreto entre los meses de marzo y junio de 2020, nosotros hicimos un estudio teniendo en cuenta los correos que tenemos a disposición de los ciudadanos para que nos notifiquen precisamente pues, actividades ilícitas en la red, en internet, en el ciberespacio, anómalas o irregulares. Entonces, llegamos a la conclusión, es decir, en el periodo de marzo a junio de 2019, si lo comparamos con el de marzo a junio de 2020, casi llegó al 500% el incremento de estos ataques. ¿El por qué? Pues la gente estaba en casa, la gente operaba a distancia, no presencialmente, a través de internet desde casa. En ese sentido, hay un dato que nos da Eurostat, que es la Oficina Europea de Estadística, que es muy significativo y que dice que en España, en el año 2019, el 91% de los hogares tenía acceso a internet. A esto hay que unirle los terminales de telefonía que tenemos, que casi todos tienen acceso a internet. El ciberdelincuente, el cibercriminal sabe que el objetivo en España es casi el total de la población, por así decirlo, salvo gente que no esté muy actualizada en telecomunicaciones, muy poca gente, o los niños, casi todo, por así decirlo, tenemos acceso de alguna manera a internet y operamos desde luego con internet, ya sea banca electrónica u otros servicios.
¿Y qué buscan, don Juan María, estos ciberdelincuentes? Yo entendería, pues yo qué sé, que quieran, yo qué sé, hackear las cuentas bancarias y de repente, pues, quitarle el dinero a la gente que se ha expuesto. Pero veo que este, no digo que no ocurra de vez en cuando, pero que, digamos, el objetivo de estos ciberataques va por otro lado, va más por obtener datos, por obtener información. En definitiva, ¿qué es lo que buscan, en su opinión?
Hombre, la obtención de información para ellos les supone una ventaja muy jugosa, porque evidentemente la información es poder. En la medida en que ellos tengan información de credenciales, de personas, información bancaria, información sensible, pueden posteriormente hacer publicación de ella, venderla, obtener un dinero. También a veces encontramos motivaciones para hacer daño. Hay casos que hemos visto de empleados de antiguas entidades que por venganza no pues publican este tipo de datos, los sustraen y luego los publican, pero principalmente es para luego negociar. El móvil económico es muy potente y efectivamente los datos también posibilitan muchas veces estas credenciales, ¿no?, estas contraseñas a los ciberdelincuentes acceder a la banca electrónica de muchos clientes, por desgracia, que luego ven cómo a través de distintas técnicas, entre ellas un medio para cometer estos fraudes y obtener la información está el, como bien han dicho ustedes, el phishing, que no para de crecer, estas campañas que las pueden venir bien vía SMS y sí, sobre todo por correo electrónico de suplantación pues, de entidades bancarias o de otro tipo de empresas que presten servicio, pues claro, terminan generando una situación en la que la víctima, tanto empresa, ojo, empresa como particular, pueden caer y pueden facilitar datos que a la postre posibiliten fraudes o el temido cifrado encriptado de equipos informáticos y de información, que puede suponer para una empresa un daño catastrófico.
Y en ese contexto, don Juan María, por ejemplo, ¿para usted tiene explicación que uno de los objetivos más llamativos, y además lo hemos estado contando todos los medios de información, sea el ataque informático al SEPE?
Efectivamente, la Administración General del Estado tiene una serie de servicios, pues de atención a la ciudadanía, sedes electrónicas. Al final está interactuando también, salta, por así decirlo, a Internet, tiene estos servicios disponibles. claro, es susceptible de ser atacado y es un objetivo para los cibercriminales, pues, apetecible. Normalmente, por lo que, igual que en el SEPE, pero esto se puede hacer extensivo a otros, por desgracia, otros ataques del tipo ransomware contra empresas. Normalmente no se aprovechan quizá de una vulneración, y en el caso del SEPE no daré mucha información porque está la información, digamos, está la investigación en curso y todavía necesitamos más datos técnicos, pero en líneas generales suelen aprovecharse de un fallo humano. Es el eslabón débil de la cadena. Es decir, esta ingeniería social que antes mencionaba en su introducción, que ha sido bastante completa, claro, mandan un correo de suplantación con que alguien ese día esté relajado o, por así decirlo, lo abra, ejecute sin darse cuenta, vaya a un enlace, descargue algo o ejecute un archivo adjunto, ha infectado un equipo. En una red tan grande, pues bueno, se expande, se empieza a expandir de un equipo a otro este virus, este malware, este programa malicioso, y claro, puede tener efectos muy nocivos, puede ser efectos de cifrar, hacer en los equipos, dejarlos a efectos prácticos inútiles o incluso extraer las informaciones. Yo creo que la seguridad en ese sentido, digamos, podríamos diferenciar dos fases. La seguridad propiamente en sí, con medios técnicos, pero luego también tiene una fase de concienciación muy grande del usuario, pues tanto de las aplicaciones, el que está también teletrabajando en su domicilio y el usuario en general.
Claro, por eso me parece especialmente llamativo, iba a decir preocupante, también me parece preocupante, o sea, las dos cosas, llamativo y preocupante, que la Administración del Estado, estamos hablando del SEPE, el Servicio Público de Empleo, digamos, sea tan vulnerable. Sobre todo cuando en la letra pequeña me encuentro, si usted no me dice lo contrario, don Juan María, que es que estos organismos oficiales están utilizando aplicaciones completamente caducas, obsoletas, de hace 30 años. ¿Es una irresponsabilidad ponérselo tan fácil a los ciberdelincuentes?
Bueno, en concreto y respecto a las aplicaciones que estén utilizando, evidentemente, claro, hay una realidad que bueno, no hay por cargar o descargar, ¿no?, las responsabilidades, pero la ciberseguridad es cierto que cuesta muchísimo, es muy caro, es decir, estar al día, pero no solo para una, en el caso de SEPE, sino para cualquier empresa, digamos, internacional y potente. Digamos, estar al día cuesta muchos millones y además unas actualizaciones que han de ser constantes. También lo que quería comentar y decía anteriormente, ya no solo estas medidas de actualizar lo que se tiene, es decir, tenemos lo último y lo último está actualizado y seguimos una buena política de ciberseguridad, sino que también al personal que trabaja en las empresas, en las administraciones, en todos los ámbitos, incluso al usuario, debe tener una política, digamos, de autoconcienciación y de conocimiento del medio en el que opera, de qué políticas de seguridad, de protección. En ese sentido, yo creo que es un tema quizá más global, que hay que implicar sobre todo el factor humano, porque en estos casos, una vez se produce, y en el caso del SEPE, una vez se produce el ataque, las medidas de contingencia suelen ser comunes. Ya sea el daño que se haya producido muy grande, muy pequeño, hay que determinar qué equipos están infectados, cuáles no. Esto implica que se pare muchas partes del servicio, muchos módulos del servicio, muchas aplicaciones, que no necesariamente tienen que estar afectadas. Pero claro, en el momento en el que hay que hacer ese triaje, ese cibertriaje, pues nos vemos obligados, por ejemplo, la empresa privada o cualquier empresa pública, a parar prácticamente en seco las actividades. De ahí que, bueno, pues esto lleva un tiempo, lleva unos días, unas semanas, y efectivamente la repercusión la tiene en definitiva el usuario de todos los portales electrónicos y de su aplicación.
Y dígame una cosa, don Juan María, ¿termina sabiendo quiénes son estos ciberdelincuentes? ¿Se les detiene? ¿Pagan las consecuencias de esa actividad delictiva?
Bueno, no en todos los casos. La realidad es esa. Normalmente los ciberdelincuentes, ya sean los que lanzan las campañas de ransomware, en este caso, estos virus que te cifran los ordenadores y los hacen inservibles hasta que pagas un rescate normalmente en criptovalores, o lanzan troyanos bancarios o de los diferentes ataques que hay, don Luis. Es difícil detenerlos, ¿por qué? Porque es un fenómeno transnacional. Estas personas, muchas de ellas, actúan en grupos criminales u organizaciones criminales que están en el extranjero. Entonces, el primer paso, la primera dificultad que encuentra la Policía Nacional y en concreto nuestra unidad, la Unidad Central de Ciberdelincuencia, es identificar a estas personas, poner una cara al ciberdelincuente, ubicarle en qué país está y luego buscar medidas de cooperación internacionales, desde luego policiales y judiciales. Hay en algunos casos que sí que se ha logrado detener y desmantelar parte de entramados, en concreto de ransomware. muchas veces nos hemos basado, y eso tengo que decirlo porque no ha habido otra vía, en la cooperación policial internacional. Aquí han entrado en juego agencias policiales como Europol, la cooperación muchas veces con el FBI en Estados Unidos y otras agencias policiales. Interpol también recurrimos a ellos y aunamos fuerzas, por lo que digo, sobre todo. El ciberespacio, como se llama ahora, es algo, es real, es etéreo, pero real. Entonces cualquiera puede acceder a contenidos en Internet o a sitios en Internet desde cualquier punto del globo, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces esto nos obliga a estar constantemente recurriendo a la cooperación, tanto judicial y policial, como mencionaba anteriormente. Y no siempre podemos llegar al final, claro, por desgracia.
Y la última pregunta, Juan María, si me lo permite. ¿Hay alguna recomendación práctica para aquellos ciudadanos que nos estén escuchando y que digan, bueno, yo individualmente, ¿me puedo proteger de alguna manera? ¿Hay alguna cautela que tenga que establecer con carácter inmediato?
Bueno, nosotros desde la Unidad Central de Ciberdelincuencia sí que solemos recomendar una serie de cosas muy, muy, muy breves y yo creo que muy eficaces. Primero, todos los dispositivos que tengamos, electrónicos, informáticos, intentar mantenerlos al día, no actualizados. Pues un antivirus, si puede ser. Tener copias de seguridad de nuestra información que consideremos más valiosa. Y luego, sobre todo, cuando recibamos correos electrónicos, SMS, un WhatsApp, cualquier otra comunicación, desconfiar de remitentes desconocidos. También de ofertas tentadoras, de todo lo que veamos que es anómalo, que es que nos resulta raro o poco habitual. Por ejemplo, de cualquier oferta que veamos que ahora están muy de moda, los portales de inversión en criptomonedas, y estamos detectando muchísimas estafas. Esas ofertas mágicas, por desgracia, don Luis, no existen. Entonces, hay que ser un poco desconfiado. Yo creo que la desconfianza en este ámbito es nuestra primera barrera de defensa frente a los ciberatacantes o los ciberdelincuentes, que en definitiva son bastante activos.
Es curioso porque no habla usted de las redes sociales. Perdone que le repregunte sobre esto. Es decir, si emails y SMS, ¿las redes sociales están libres de ese peligro?
Las redes sociales, en principio, lo que sería, por ejemplo, la descarga de un virus informático, pues es más complicado. No obstante, en las redes sociales sí que detectamos otro tipo de actividades que son muy, muy, muy nocivas y delictivas, desde luego, como puede ser el ciberacoso, el ciberbullying, que son, además, en nuestra unidad, por así decirlo, hemos tendido a especializarnos en las distintas áreas, ¿no?, de la cibercriminalidad, y hay grupos dedicados a eso. Pero sí que es cierto que esta fase de ciberataques, ¿no?, vienen realmente por la vía del phishing. Aunque vuelvo a decirlo, las redes sociales mal utilizadas tienen una potencialidad lesiva muy grande y es una también de las prioridades de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Monitorearlas, hacer el ciberpatrullaje activo e intentar, podemos ver mensajes de odio, acoso contra personas, también pues todo tipo de ofertas de productos ilegales. Es un ámbito, es un campo, como bien dice usted, que hay que tener mucho cuidado con él y que evidentemente tiene esa doble vertiente. Es muy positivo cuando se usan de forma constructiva y de buena fe, pero tienen una potencialidad para el mal muy grande cuando lo que se busca precisamente es causar eso, el mal.
Pues le agradezco de corazón, don Juan María, que nos lo haya explicado también y con tanto detenimiento. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Pues un saludo cordial y muchísimas gracias, don Luis, a usted, al equipo y, por supuesto, a los radioyentes.
Bien, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, nos tenemos que despedir y recordarles que naturalmente volveremos mañana, que será otro día, en concreto miércoles, y 17. Habrá más noticias y estaremos aquí, amigos, para contarlas.
En Casa de Herrero, es Radio.